Doctor Humberto de la Calle, en temas de Bogotá, que ha sido su ciudad, a pesar de que usted nació en otra región del país durante tantos años, ¿cuál es el metro que más le conviene a Bogotá? ¿El metro elevado, el metro subterráneo? ¿Con cuál de los dos modelos se comprometería usted para mejorar la movilidad en la capital del país?
Yo francamente creo que hay que seguir sobre la idea que ya está adelantada, que es el metro elevado, porque volver a empezar, pues yo creo que realmente sería un revés para los bogotanos. Y lo digo contándole una anécdota. En la época de Virgilio Barco le iba a regalar los corredores férreos a Bogotá para hacer un metro sobre los corredores férreos que existían en ese momento. Bueno, ¿quién dijo miedo? Entre la relación entre Virgilio Barco y le tocaron dos alcaldes, Juan Martín Caicedo y Andrés Pastrana, eso se frustró y fue una enorme equivocación. Por ejemplo, la vía Soacha Centro, estación de la Sabana, hubiera sido maravillosa. Luego, volver a empezar a discutir. El doctor Petro me dijo un día en un debate, no, es que eso está listo, el subterráneo. No está. Aquí hay COMPES, hay financiación, etcétera. Yo francamente quisiera que saliéramos de esto.
El Transmilenio tiene hoy 114 kilómetros y debería tener 388. Si usted es presidente, ¿respaldará la expansión del sistema en la Cali, en la Boyacá, en las otras zonas, incluida la troncal sobre la carrera séptima?
Yo creo que sí, pero sobre la base además de privilegiar la calidad del servicio y el usuario. Lo que ha pasado ahora es que se nos olvidó el usuario. ¿Cuántos años estuvimos donde ni siquiera había buena señalización en las estaciones? Yo hace poco dije en un debate que el departamento de servicio al cliente de Transmilenio es el SMAD, porque esto se volvió una cosa de locos, absolutamente inseguro, realmente la calidad es muy mala. Pero además, como tú lo dices muy bien, no se cumplió la tarea del número de kilómetros inicialmente calculado.
¿También sobre la séptima?
No, yo me opongo al Transmilenio sobre la séptima porque me parece que no cabe. Además tienen que comprar una cantidad de predios enormes. Yo francamente no comprendo bien la insistencia en esa decisión.
¿Apoyaría la intervención de la Reserva Thomas Van der Hamen requerida para la construcción de importantes vías, la LOLA, ampliación de la ciudad de Cali, la Boyacá? Y si no es así, ¿cuál sería entonces su alternativa para descongestionar el norte de Bogotá?
No, primero que todo, no estoy de acuerdo con la intervención propuesta por la alcaldía en la reserva. Yo creo que la reserva hay que recuperarla. El doctor Peñalosa dijo, pero es que ese es un potrero, por eso hay que recuperar la reserva como reserva. Las reservas son como los discos intervertebrales, son lo que evita en el plano ecológico el choque y además sirve de como una forma de desfogar lo que se llama el calor de la costa urbana. En fin, prestan mil servicios y en este caso en particular es la conexión de los cerros con el río Bogotá. Luego me parece que perturbarla es una decisión inadecuada. Pero lo segundo es que yo no comparto las proyecciones en materia de población que tiene la alcaldía. Yo creo que están exageradas. Me parece que sin necesidad de ampliar la costa urbana, con el proceso de densificación, que es lo que pienso yo que hay que hacer, no necesitamos crecer hacia la sabana más, yo creo que es posible, y sobre la base de una autoridad única con tres polos alternativos de desarrollo, Zipaquirá, Fusagasugá y Facatativá.
Doctor de la Calle, ¿qué le preguntaría a Petro en una entrevista?
No, que realmente, que nos diga exactamente cuál es el papel del sector privado, del modelo de desarrollo que tenemos, de su visión de la economía. Dijéramos, yo quisiera estar seguro de que esa sensación de acudir demasiado al Estado, lo que pasó incluso en Bogotá, como lo vimos, pues no está en el futuro de Colombia, porque eso me parece realmente un retroceso.
¿Y a Duque?
No, a Duque hay que decirle, a ver, mi estimado maestro, usted definitivamente está mirando al futuro o al pasado.
¿Tuteándolo sin tutearlo?
No, tuteándolo, sí, porque mi querido Iván.
Tuiteándolo.
Sí, mire, eso de unir las cortes es un despropósito. Yo fui magistrado antes de la Constitución del 91. Los temas constitucionales se trataban los miércoles por la tarde. Y era una cosa, Hernando, absolutamente un silogismo. La Constitución dice A, esta ley dice B, ergo es o no inconstitucional, y eso no tenía nada que ver con la gente. Lo que le dio vida y carne y hueso a la justicia fue la tutela, y no es posible resolver las tutelas si no hay una corte constitucional. Ese es un error. Luego, lo de la sanción, dijéramos no penalización, pues para que él no se moleste. La sanción a los consumidores, me parece que eso es un error. En general, yo veo a Duque en una postura lo que llamábamos el desarrollismo, muy inspirado en las tesis de Reagan y de la señora Thatcher. Es toda una estructura en favor de acumular riqueza, impulsando a los ricos a la expectativa de que el desarrollo favorezca a los pobres. Yo creo lo contrario. Esta sociedad se nos partió. Aquí hay una Colombia olvidada y nadie le presta atención. Sigamos creciendo, pero traigamos esa sociedad que se nos quedó a hoy. Esa es realmente una diferencia profunda que yo tengo con Duque.
¿Y a Fajardo?
No, yo tengo similitudes en pensamiento y similitudes de carácter ético y político, como él mismo lo dijo. Me parece que esos puentes son importantes. La mayor crítica que yo le hago, sinceramente, y aquí se la había hecho a Darcy fuera de micrófonos, en el momento en que yo me convertí en candidato del liberalismo, lo invité, cuando yo no estaba vigente en las encuestas y él iba comandando las encuestas. Fue un error no haber hecho eso, un error. El 11 de marzo permitimos que se chupara la opinión pública las dos consultas y destruyeron el centro o lo pusieron en dificultades. Lo que estamos tratando es de mantener una posición de centro para Colombia en una situación que todavía es la resaca de lo que pasó el 11 de marzo. Eso fue un error. Debíamos haber tenido tres consultas.
En su época, ¿qué le decían sus amigas? ¿Que era interesante o un personaje aburrido?
Oh, carajo. No, yo, yo era bastante tímido. De joven, pues, de adolescente. Bastante tímido, sí.
Doctor Humberto de la Calle, hemos preparado algunas preguntas rápidas con respuestas cortas para que usted no las conteste. ¿Está listo, preparado?
Estoy preparado, pero eso es lo más peligroso del mundo.
Peligrosísimo, vamos.
Preguntas cortas para respuestas rápidas.
¿Rompería la ley por salvar a un familiar?
En un caso extremo, probablemente sí. Yo creo que hay una razón filosófica para hacerlo.
¿Alguna vez lo ha detenido la policía?
No, jamás.
¿Cuando estudiaba en la universidad?
Ah, no, pero perdóneme, no, jamás. Estaba pensando en multas o cosas de esas. No, claro que me detuvieron. En una situación complicada. Esa no puede ser tan corta la respuesta, porque ya le cuento el cuento a los oyentes. No, es que yo era dirigente estudiantil en la
Tiraba
universidad.
Tiraba piedras.
Voy para allá. Un momento, no se anticipe.
No la tiraba.
Bueno, entonces estábamos en una confrontación con un gobernador militar que se llamaba Vanegas Maldonado en Caldas, por el presupuesto de las universidades tecnológicas y la de Caldas. Hubo una marcha desde Pereira, nos vinimos a pie, llegamos a Manizales y yo he hecho un discurso en la Plaza Bolívar. Y ahí surge la tesis de las bases norteamericanas en la Macarena, que era pura paja de la izquierda. Entonces nos fuimos a manifestar contra el centro colomboamericano, porque no había dónde más. Cuando veo una piedra en el camino, y en efecto, una pedrera, a mí me pusieron preso, y eso me deja dos lecciones. Una buena y otra mala. La mala, pues que el general Vanegas Maldonado lo que quería era aplicarme la justicia militar. Eso tenía 15 años de cárcel, es decir, hubiera destruido mi vida. La buena, ¿sabe cuál fue? A mí me pasaron por un pasillo para que el policía herido me reconociera. Y yo le debo la vida que soy a ese policía, porque dijo, no, ese muchacho es inocente, yo nunca lo he visto.
Continuamos entonces. Si presencia una pelea entre una pareja donde el hombre agrede verbalmente a la mujer, ¿usted se mete?
Pues tendría mucho interés en meterme, pero hoy en día en Colombia uno nunca sabe, porque entonces le meten una puñalada y siempre le da uno miedo. Pero me parece que si todos fuéramos solidarios, esto cambiaría mucho, ¿no?
Un personaje con quien jamás se tomaría una foto.
Ah, caramba. Esa está difícil. Con Putin.
¿Cuál es la grosería que más repite? ¿Cuál es la grosería que más repite?
Todas, porque nosotros los que venimos...
Una, dígame una.
No, pero no la voy a decir aquí en un micrófono. Pregúntele a Darío, nosotros los habitantes del país paisa somos boquisucios. Yo viví en un barriecito del Instituto de Crédito Territorial en Manizales, teníamos una patota como de 11 muchachos, absolutamente boquisucios. La mentada de madre, dijéramos, es lo mínimo. Por ahí empieza uno a calentar.
¿De qué color tiene su alma?
Yo creo que transparente.
La pregunta más difícil que le ha hecho uno de sus 6 nietos, hombres.
Ah, sí, uno me dijo, si los guerrilleros son malos, ¿por qué estás allá con ellos?
Si sus nietos le dicen Beto, ¿cómo le dice su señora Rosalba?
No, pues ahora ya me dicen Beto en la casa, pero yo nunca he tenido sobrenombres hasta ahora. A estas alturas me viene a aparecer ese sobrenombre, sí.
Un beer.
Bueno, cuando... Humbert of the Street. Me llamaban en
Londres. Quedan dos.
Mr. De la Cal, Mr. De la Cal, me decían en Washington.
Si la vida fuera eterna, usted, o fuera una opción, ¿la vida eterna usted la tomaría?
No, jamás. Hay que morirse y morirse a tiempo.
Sé que lee el horóscopo todos los domingos. Sí, sí. ¿Qué le dijo el pasado domingo?
No, el problema es gravísimo. Esa es la peor preocupación que tengo en mi vida. Porque leo todos los horóscopos y me dicen cosas contradictorias.
No los vuelva a leer.
Pero mire, le cuento una anécdota. Álvaro Gómez, cuando estábamos en la Constituyente un día, me dijo, no, mire, el horóscopo es fundamental en los periódicos. Cuando eso nosotros lo comprábamos, lo mandaban de Estados Unidos. Pero a veces no llegaba. Entonces yo hacía el horóscopo, Álvaro Gómez hacía el horóscopo del siglo. Hágame el favor.
La última. ¿Cómo es la anécdota de la hada madrina que en el año 2000 le robó un beso?
Oiga, eso es una cosa, y no crean que es por chicanear, esto que voy a decir es absolutamente cierto. Vino el famoso milenio y nosotros estábamos en Londres. Estuvimos celebrando en la casa de un colombiano frente al Támesis y de regreso eran como las 4 o 5 de la mañana. Habían abierto el metro de Londres para que fuera gratuito, pero ya estaba caído el servicio, se estaban demorando mucho, entonces nos vinimos caminando y parábamos de estación en estación. Cuando llegamos a una, que creo que era St. James's, que es así entradita, salimos hacia la... Yo estaba con mi señora y mis hijos, salimos hacia la estación del metro, cuando yo veo que se viene una especie de hada madrina alada. Era una cosa fulgurante. Era una joven.
¿Cuántos tragos había tomado?
Sí. Pero no, es que esto es en serio, ¿no?
Ella ve, por favor. Los demás también lo vieron.
Y veo que se arrima. Sí, claro, yo tengo testigos. Se arrima. Y me da un beso en la boca. Un beso profundo, no una pendejada.
Con lengua y todo.
Y salió, pues, más o menos. Y después se fue. Dijo, feliz milenio, y se fue. Una cosa realmente alucinante.
Dice Alexandra Montoya de la Luciana, que nos está oyendo, dice, yo creo que la grosería que más dice de la calle es hijo de Putin.
Por eso no hay que ir a tomar una foto con él.
Sí.
Doctor de la calle, muy amable como siempre.
Bueno,
muchas gracias. Muchos éxitos y mucha suerte.
Bueno, un mensaje además a los maestros. Quiero aprovechar para hacerlo. Esta es la semana del maestro. Mi madre fue maestra toda su vida, entonces quiero enviarles un abrazo.
¿Y usted por eso a todo el mundo le dice maestro?
Maestro, sí, esa es la... Lo usual, sí. ¿Qué hubo, maestro?
Gracias, maestro. Chao. Son las 8:39 en Caracol. Y ya despedimos la alianza informativa hasta las 12 del día, que enlazamos de nuevo para el noticiero del mediodía de 12.